Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Qué bueno. Mire, estamos hablando de algo muy importante hoy día, terminando, ya terminamos la serie en realidad de familias, pero Dios puso algo en mi corazón y muchos de ustedes escribieron preguntas, son demasiadas preguntas para contestar. La mayoría de las preguntas que ustedes hicieron realmente la contestamos durante la serie, pero hubieron algunas que tal vez no mencionamos y yo quiero contestar alguna de ellas y ver las opiniones, y para eso le pedí ayuda a alguno de nuestros líderes. Le dije, ¿sabes qué? Hay muchas preguntas acá, ayúdenme a contestar unas cuantas de ellas y luego yo tengo algo que compartirle a ustedes. ¿Está bien con eso? Si no está bien, no se preocupe, como quiera lo vamos a hacer, así que está bien, aguántese. No, pero mire, vamos a contestar esa pregunta para que usted vaya recibiendo algo de parte de Dios. Si pasan por acá, Juan y Judy, Vladimir, y me ayudan con esas preguntas, hay algunas que son muy interesantes, otras, ¿verdad? Como siempre, son demasiadas para contestar, pero quiero enfocarme en algunas para que usted sepa lo que la palabra de Dios dice sobre ellas. Déjame comenzar con Vladimir. Dice acá, mi esposo... A ver, no, aquí está. Cuando mi esposo y yo discutimos y llega la noche, el Señor redarguye mi corazón para hablar con mi esposo, ¿verdad? Pedirle perdón. Pero el Señor no le redarguye el corazón a él. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Vladimir, ¿tiene respuesta?
Sí, pastor, muchas gracias por el privilegio.
No se mete en problemas que la vea la esposa suya. ¿Eh? No, está bien.
No, buenos días, hermanos y hermanas. Dios me les bendiga. Hay un gran evangelista que se llama T.L. Osborne. Y él dice que el problema no es la fe, sino la falta de información. En nuestro caso, el desconocer lo que la palabra de Dios dice. O tal vez, además de eso, usted no ha tenido, la única escuela que usted y yo tuvimos fue la de papá y la de mamá. Y muchas veces no era la escuela correcta. Y por lo tanto, usted y yo continuamos imitando lo que aprendimos en casa. ¿Es así o no es así? Y por eso es importante leer la Biblia. Jesús dijo, ustedes son mis discípulos y permanecen en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En relación a esta pregunta, hermanos, todos los matrimonios tenemos diferencias, todos tenemos presiones emocionales, todos tenemos presiones financieras. Cada hombre y mujer piensa de una manera diferente en ciertas situaciones específicas de la vida. Y lo único que nos va a alinear va a ser la palabra, para que usted y yo pensemos y vivamos de acuerdo a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted y yo nos airamos, algo tan sencillo como no querer hablar con tu esposa, con tu esposo al final del día, por algún tema que no nos gusta hablar o por una situación como las que ya mencionamos, debido a presiones financieras, emocionales o de cualquier otra índole, las consecuencias es que estamos desobedeciendo la palabra. Y si usted no quiere hablar, usted debe de entender lo que dice Efesios 4:30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Ay, ya viene mi esposa con el mismo rollo. Ya viene este hombre, ya me aburrió con el mismo tema. Enojo, ira, gritería y maledicencia. Malas palabras, cosas que no se deben de decir. Y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, hermano, hermana, que usted y yo somos llamados a perdonarnos. Si Él no quiso hablar contigo en la noche, ora y perdónalo. Otra consecuencia, si nos airamos y pecamos, hermano, muy importante es, como leímos en el versículo 27 de Efesios 4, damos lugar al diablo. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Usted y yo no queremos hacer eso. La falta de comunicación va a traer, escúcheme bien, una desconexión espiritual en tu vida matrimonial. Porque el esposo y su esposa son una sola carne. So, ahí no puede haber desconexión espiritual. Segundo, va a tener una desconexión moral. El varón se va al siguiente día al trabajo, allá encuentra una secretaria que le habla suavecito. ¿Qué cree usted que va a comenzar a pensar este varón? Número tres, la desconexión paternal. Tus hijos te están viendo, tus hijas te están viendo, y tú eres el Jesús que tu hijo y tu hija van a aprender de. Y esto es bien importante, hermano, porque si esta situación, pastor, es una situación ya repetitiva, es un estilo de vida en tu casa, ten mucho cuidado. Porque casi seguro que allí no hay perdón. Y al no haber perdón, ya eso se convierte en raíz de amargura. Y la raíz de amargura con el tiempo se convierte en una cadena en tu vida. Por eso no hay que darle lugar al diablo. Número tres, recuérdate, marido, esposo, tú eres la cabeza de tu esposa. Y número cuatro, de acuerdo a la palabra, nuestras oraciones son estorbadas. Yo siento decirte algo, yo estaba orando hoy en la alabanza y si decir esto o no, pero lo voy a decir porque siento que Dios me lo ha dado. Si tú ya fuiste a un psicólogo, si tú ya fuiste a consejería matrimonial, si tú ya fuiste al Breaking Free 3, 4, 5, 6 veces y tu estilo de vida no ha cambiado, tienes siempre el mismo problemita en tu pareja, hoy al final de este servicio tú vas a tener una oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Tú estás como la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Hasta que tocó a Jesús, esa señora fue sanada. Sea así con tu vida en este día, en el nombre de Jesús.
Muchas gracias, Vladimir. Tremendo. Hubo una pregunta muy interesante de una jovencita o jovencito, realmente no dice la pregunta quién la escribió, pero era interesante porque no lo tratamos y yo sé que mucha gente hace esa pregunta a veces. Dice así: ¿cómo pedirle permiso a mis padres para tener novio? Jovencita, obviamente. Y que lo acepten sin criticar o comparar a otros. ¿Cuál es la manera correcta? A mí me pareció la pregunta muy interesante porque la gente a veces no se pregunta qué piensa Dios, qué piensa la iglesia acerca de relaciones de noviazgo. Así que le pedí a Judith, ¿verdad? Como ella le pidió a los padres de Juan, pues que la dejaran a la... No, mentira, Juan. Judith. Así fue. Juan, te vas a meter en problemas, vas a comer en el pollo loco conmigo hoy, Cecilia.
Dele gloria a Dios, hermano, Señor. Dele gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, primeramente quiero hacer la aclaración que en Cristo Jesús no hay noviazgo conforme al mundo. Debe haber una amistad, un compromiso y después un matrimonio. ¿Sí? Entonces, es importante dirigir a esta respuesta a quien preguntó. Es importante que tu mayor deseo y el mayor deseo de los dos, que su amistad sea de agrado al Señor. Que la palabra de Dios nos dice que los hijos deben de honrar a sus padres y obedecerles. Y si tú y a la persona que quieres ya están honrando y obedeces a Dios y a sus padres, posiblemente va a ser más fácil. Recordemos que los padres son responsables de guiar, corregir, educar y cuidar a sus hijos. Ellos tendrán que tomar medidas como ver el fruto y testimonio de esa persona a quien tú quieres acercarte más. Proverbios 3, del 1 al 4 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén, hermano. Y solamente si eres menor de edad, no estás para estar pensando en esto. Y es más adecuado que el varón le pida permiso a los padres de la jovencita.
Ahí está, ya lo saben, ¿ok? Yo quiero enfocarme en algo que ella dijo, muy importante para todos los que estamos aquí. ¿Saben? Una de las razones por la que muchas veces en el evangelio, en el cristianismo, no recomendamos que la gente tenga novio tras novio tras novio, es porque la palabra de Dios dice que cada vez que yo estoy en relación con alguien, estoy involucrando mi alma. Y muchas personas tienden a tener un noviazgo tras otro noviazgo tras otro noviazgo. Cuando llegan al matrimonio, lo que le queda del alma es muy poco. Es muy poco. Y entran en una relación con este me hizo aquella me hizo esto, y llevamos toda esa basura a nuestro matrimonio. Y ahora la persona con quien decidimos casarnos, tenemos que averiguar cómo resolver todo lo que hicimos antes de estar juntos. Y por eso es que Dios desea que usted y yo hagamos un compromiso. Por eso el matrimonio dentro del cristianismo, ahora Juan va a contestar esa pregunta, no lo consideramos un contrato solamente por ley, sino lo consideramos un pacto. ¿Usted sabe por qué? Porque el pacto, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente se termina cuando una persona muere. Es un pacto. Cuando usted y yo hacemos un pacto, estamos diciendo, esto es el compromiso que hacemos en Dios. Ok, por eso es importante. Yo en mi relación, yo no tuve una novia por aquí, una novia por ahí, absolutamente nada. Y el único compromiso que tuve bien serio fue con la mujer que me casé. Socialmente, ¿usted sabe qué decía mi familia, qué decía mis amigos, qué decía mi primo? No, ese está medio raro, uy, este no sale a fiesta, no toma cerveza, no tiene novia, está rarita la cosa, ¿no? Pero yo pude aguantar la presión social porque yo quise honrar a Dios. Y el cristianismo, escúchalo bien de parte mía, es una decisión de honrar a Dios. Y es más hombre el que honra a Dios y sostiene su responsabilidad ante Dios que aquel que el que cede con tal de hacer a todo el mundo feliz. Por más que usted quiera, usted no va a hacer a todo el mundo feliz. Yo como pastor no voy a hacer a todo el mundo feliz. Hay gente que viene a la iglesia y dice, ah, pues sí, me voy a quedar todo que viene eso. No, ese no es nada. Olvídese de eso. Así que si yo estoy aquí, ay, padre, ayúdame que todo el mundo esté feliz en el servicio hoy. No, olvídese esa cuestión, ¿ok? Si no, nos vamos a estar en eso. Es que Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros y toma el compromiso nuestro, ¿ok? Ese era gratis, ese consejito. Juan, a ver, acabo de preguntar a Juan y terminamos con esta parte, esas preguntas. Es una pregunta doble y la pregunta dice así: si yo me caso por la ley y cuando estoy casado por las leyes civiles o terrenales, ¿no es eso? ¿Por qué debo sentirme? ¿Estoy bien con Dios? Perdón, ¿estoy bien con Dios? ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Número uno. Número dos es: si yo tengo un esposo o una pareja de una religión diferente o de otro o de otra parte, ¿cómo convencerla que venga a la iglesia? Juan.
Muy bien. Vamos a hacer la aclaración. Yo fui el que pedí permiso y me costó. Nunca había estado de rodillas tanto tiempo. Ok, vamos a contestar la pregunta del matrimonio. El matrimonio regularmente está regulado por las leyes y por la iglesia. Aunque la iglesia y las leyes civiles no fueron los que principiaron el matrimonio, quien lo principió fue Dios, según Génesis 2:18, cuando dice la Biblia que formó a Adán y formó a Eva. Fue el primer matrimonio, de ahí dijo Dios, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La matemática de Dios, 1 + 1 = 1. Ok, si usted se casa al civil, está bien, usted está casado. Lo que pasa en la iglesia es algo muy importante que a veces no valoramos lo suficiente, y es que cuando usted viene a la iglesia, viene delante de Dios, viene ante un ministro que Dios ha delegado y que le ha dado la autoridad y el poder para poner bendición sobre su vida y sobre su casa. Es muy diferente. Quizás en la corte lo van a casar, le van a decir, ¿aceptas a esta mujer como esposa? Sí, ¿aceptas a este hombre? Sí. Van a firmar y se van a ir a su casa y eso fue todo. La diferencia en la iglesia es que va a haber una cosa espiritual que a veces nosotros tendemos a ignorar un poco o mucho. Lo que va a pasar en la iglesia es que cuando usted va a llegar se le va a enseñar primero los principios del matrimonio. Las bases bíblicas para el matrimonio que nosotros debemos de aprender ya en una nueva vida en nuestro matrimonio. Amén. Gracias a Dios, yo y mi esposa nos casamos en el matrimonio. En mi teléfono, en la pantalla principal, cargo una foto. ¿Cuál es? Nuestra boda. Amén. Así es que en la iglesia se nos va a dar el énfasis del matrimonio. Se nos van a enseñar los principios de comunicación. Hermano Vladimir tocó algo acerca de eso. Y nos van a enseñar a resolver los conflictos que vengan a través de los años. Amén. También nos van a enseñar a buscar ayuda cuando sea necesario, porque no hay matrimonio exento de problemas que necesite ayuda algún día en su vida. Amén.
Así es.
La última pregunta. Esta persona dice que su pareja no es cristiana y desea convencerla que venga a la iglesia. La forma más efectiva, podría decir yo, es que en Primera de Pedro 3:1 se le da una enseñanza a la mujer, pero que esta enseñanza se nos puede aplicar a todos, es de que dice, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Yo puse una nota aquí, dice, al haber un cambio genuino que brota de nuestro interior, nuestra vida en Cristo se vuelve deseable para aquellos que nos rodean, porque están observando los nuevos cambios que hay en nuestro carácter y hábitos. Sí. ¿Qué mensaje más poderoso que ese, verdad? Alguien dijo una vez, nadie puede negar el poder de un testimonio vivido. Así es que si tú quieres que eso pase, solo deja que Dios te dé el poder para fructificar y que los frutos hablen más que tus palabras y tu vida sea de testimonio.
Muy buen consejo, tremendo. Damos un aplauso. Gracias, muchísimas gracias. So, hay muchas más preguntas, no podemos contestarlas todas, obviamente. Y la razón por la que hice eso, una porque prometí que iba a contestar algunas. Algunas de ellas fueron contestadas durante la serie. Pero una de las razones por la que yo hago esto y quiero que me preste atención por 15 minutos más, y eso es lo que yo deseo de parte suya. Escuche bien. Es que usted y yo podemos decir, pastor, yo tengo muchas preguntas. Qué bueno sería yo llevarme a uno de esos hermanos y sentarlo ahí en mi casa, y cuando yo tengo una pregunta, pues, Juan, mira, tengo esa pregunta y contéstame, ¿verdad? Sería mucho más fácil. Pero la realidad es que el éxito de la vida cristiana, y todos ustedes aquí desean ser exitosos. Yo no conozco a nadie que me diga, no, yo quiero ser un perdedor, que perder toda la plata, perder el matrimonio, la casa. No, olvídese de eso. Todo el mundo quiere ser exitoso. La realidad es que el éxito depende de algo, y es importante que usted lo sepa, de nuestra habilidad de escuchar y de nuestra habilidad de aplicar lo que escuchamos. Una iglesia exitosa, escúchelo de parte mía, y un pastor exitoso no es aquel donde las personas conocen mi nombre y la gente sabe quién soy, sino una iglesia exitosa es cuando usted tiene éxito en su vida, por lo tanto, ambos estamos avanzando en Dios. Si nunca se lo habían dicho en otra iglesia, sepa lo que es mi deseo personal y mi énfasis en la iglesia. Si usted viene a esta iglesia y el que se beneficia soy solamente yo, el que aprende, oh pues yo sé muchísimo, el que se beneficia de todo lo que sucede aquí soy yo, no estamos en una buena iglesia. El éxito solamente sucede cuando usted comienza a avanzar en su caminar cristiano con Dios y por lo tanto se refleja lo que Dios está haciendo en su vida y trae un beneficio colectivo. Ese es el énfasis de Dios. Dios llama al pueblo de Israel y le dice lo siguiente: Moisés, yo quiero que tú saques a mi gente y lo lleve a la tierra prometida. Y por hacer eso yo voy a estar contigo y mi paz estará contigo, dice la palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios? Moisés, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, pero yo deseo que tú lleves a la gente a un lugar de éxito. A un lugar de éxito. Dios nunca le dijo, Moisés, mira, yo quiero que tú vayas a la tierra prometida y yo a ti te voy a bendecir, ahí vas a ser muy exitoso. Si el resto de esa gente se quedan de camino, olvídate de ellos. Nunca dice eso. Nunca dice eso. Dice, tú lo vas a encaminar, pero todos van a llegar al punto del éxito. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y cómo hicieron eso? Solamente se logra eso a través de la habilidad de escuchar y de obedecer lo que Dios me dice. Es la única manera de poder hacerlo. La única manera. Y como el pueblo de Israel, escuche bien, usted conoce la historia, no supieron escuchar y obedecer, ¿qué sucedió con la primera generación? Solamente, ¿qué sucedió? No se distraiga, ponga atención. ¿Qué sucedió? Murieron absolutamente todos. Toda una generación de personas murieron. Todas las personas que salieron de Egipto estaban muertos. No llegaron al éxito por no aprender a escuchar y hacer. Y yo no deseo eso para usted. Dios no desea eso para usted. Dios desea que usted y yo crezcamos en nuestra habilidad de escuchar y de hacer. Porque cuando yo escucho y yo hago, el resultado viene en camino. Y en realidad esa es la verdad de la vida cristiana, mis hermanos. Yo no quiero que usted venga a la iglesia, para que me escuche a mí siempre. Oh, claro, Dios nos va a hablar a todos. Yo no deseo que usted se siente en esa silla 10, 15 años y no crezca en su habilidad personal. Si no, yo no he hecho mi trabajo. Pero usted tampoco ha hecho el suyo de escuchar y de hacer. Cuatro cosas importantes para escuchar y hacer. Escuche lo que dice Juan 8:47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Solamente cinco están oyendo, pero no es... El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús le estaba hablando a los fariseos, les decía, hey, ¿ustedes no escuchan lo que Dios dice? Porque ustedes no tienen su corazón enfocado en Dios. Dios dice, si tú eres de Dios, las palabras de Dios tú vas a escuchar. Dios habla de muchas maneras, no quiero enfocarme, pero habla a través de su palabra, a través de los profetas, gentes que traen la palabra de Dios y comparten lo que oyen y comparten lo que Él dice, a través de eventos en la vida. Hay cosas en la vida que uno dice, oh, eso sucedió y bueno, Dios me está hablando a través de eso. No tenemos que ser supersticiosos para que eso suceda, ¿verdad? Pero Dios habla a través de ello y Dios habla también de forma audible. Es algo que Dios hace y nos comparte a nosotros de forma audible. Y es importante que usted lo sepa. Cuatro cosas importantes que Dios puede hablarnos. ¿Está listo? ¿Cómo ser dirigidos por Dios? ¿Cómo ser dirigidos por Dios? ¿Cómo nos dirige Dios? Número uno es lee y aprende la Biblia. Lee y aprende la Biblia. Mis hermanos, siempre que usted viene a esta iglesia, ¿qué hacemos aquí? Abrimos la Biblia. Consígase una. Si no tiene una, yo creo que tenemos Nuevo Testamento extra, le regalamos una. Honestamente. Porque yo deseo que usted tenga una en su casa, pero no que la tenga para decoración. Como en la casa de la abuelita que tenemos una grandota ahí bien bonita, ¿verdad? Con las páginas de colores y no, está bonita y hay que decorar. Pero hay que leerla también. Porque si no la leemos, no entendemos las instrucciones de Dios. Esas preguntas las contestamos ¿de dónde? De la Biblia. Preguntas de la vida con respuestas de la Biblia. Las personas tienen a decir, pastor, la Biblia es un libro muy viejo, no fue diseñado en la vida moderna. La vida moderna tiene cambios, diferentes cosas. No hay cosa que yo he pasado en mi vida que no haya encontrado una respuesta en la palabra de Dios. El punto es si yo tengo la habilidad de escuchar y la habilidad de aplicarlo. Y eso es importante para todos nosotros, que le pongamos una importancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha probado ser exacta, eficaz y verdadera cada vez que ha sido probada. El pueblo de Israel estaba enfrentado a una situación muy difícil. Había un hombre que se llamaba Nehemías. Este hombre trabajaba en otro pueblo y escuchó que invadieron a Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron los muros de la ciudad, la gente estaba en ruina, habían perdido todo. Y él escucha y dice, jefe, a su jefe le dice, yo quiero ir a ayudar a mi pueblo a volver a construirlo todo. El jefe le dice, claro, porque era un buen empleado, le dice, arranca, ¿qué necesitas? ¿Necesitas material? Sí, necesito alguien que me ayude, necesito plata, necesito madera. El rey se lo dio todo, el hombre arranca. Comienzan a trabajar y a construir una vez más el pueblo de Israel. En lo que construyen, en los escombros, encuentran una Biblia. En los tiempos del Antiguo Testamento tenían el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, las leyes de Moisés. Encuentran la ley de Moisés y juntan a todo el pueblo. Y comienza la historia y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, que era el sacerdote o el pastor, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Le dijeron, hey, trae la Biblia. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y así de hombres como mujeres y todos los que podían entender desde el primer día del mes séptimo. Continúa. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que podrían entender. Fíjese bien, ¿qué está describiendo él? Una iglesia. Todo el mundo se juntó, desde hombres y mujeres y niños que podían entender, jóvenes, y todos leyeron la palabra de Dios. Desde la mañana hasta el mediodía. Y a veces es difícil hablarle a la gente de la Biblia por 20 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Ellos le dieron importancia y dijeron, lo que tú acabas de leernos es algo que afecta a nuestra vida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Saltamos al versículo 8 y dice lo siguiente, y leían el libro de la ley, la ley de Dios claramente, es decir, podían entender lo que Dios les decía y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Esdras y aquellos líderes explicaban la palabra, y lo cual es mi trabajo, el trabajo de nuestros líderes. Cuando usted no lo entiende, ahí entramos nosotros y ayudamos para explicarle. ¿Está conmigo? Versículo 9, y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esra, escriba y los levitas hacían entender al pueblo, los cantantes, todo lo que es el servicio, explicaban la palabra de Dios. Y el pueblo se entristece y ellos le dicen, no se entristezcan. ¿Pero por qué? Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la luz. Dice, ¿y por qué lloraron al leer la Biblia? Escuche bien, el pueblo de Israel no había caminado con Dios por años. Y de repente escuchan lo que Dios deseaba de ellos y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy triste porque no he hecho la cosa de acuerdo a como Dios la deseaba. ¿Por qué? Porque leyeron su palabra y lo que decía. Mis hermanos, si usted tiene alguna pregunta de la vida, invierte en la palabra de Dios. Comience con un versículo. No se lea un capítulo, no se lea un libro entero. Usted ni siquiera apenas, comience con un versículo. Y si no lo entiende, dile, Espíritu Santo, háblame, ayúdame a entender lo que tu palabra dice. Comience a crecer en su relación con Dios, porque es la única manera del éxito. Es la única manera de crecer en Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es tan importante. Usted lo sabe, ¿verdad? En mi país, no sé si en el suyo sucede, pero siempre falla la electricidad. Y no hay cosa más terrible o cambiarse con una velita o caminar a la oscuridad. Mire, usted se da en el dedo, se pone el zapato que no era. Yo era famoso de llegar a la iglesia con dos medias que no eran, ¿verdad? Porque uno se está ahí poniendo calcetín sin ver nada. ¿Qué está diciendo? Usted está caminando su vida de esa forma si no pone la luz de la palabra de Dios en su vida. Segunda cosa que Dios utiliza para hablarnos, que necesitamos para ser dirigidos por Él, es humildad. Humildad. Si usted no es humilde, Dios no le puede hablar. De hecho, la Biblia dice lo siguiente, al altivo Dios mira ¿de qué? De lejos, al altivo. Porque, ¿para qué va Dios a hablar contigo si ya tú sabes todo? El que es orgulloso toma la posición de, ya yo sé, no tengo que escuchar nada. Pues, ¿sabes qué? No vas a escuchar nada. Porque no tienes un deseo en tu corazón de escuchar algo que cambie tu vida. Eso es importante, muy importante, que nosotros cambiemos la posición y de entender eso y de cambiar cómo hacerlo. Jeremías 6:10 dice así, ¿a quién le hablaré? Dios preguntando, ¿a quién le hablo? La segunda cosa, ¿a quién le advierto? Es decir, Dios quiere hablarte, Dios quiere advertirte, decirte, no hagas eso, no camines por ese camino, no tomes esa decisión. ¿Quién podrá escucharme? Es decir, ¿quién está poniendo atención? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofenden y detestan escucharla. Hay gente que odia la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le habla exactamente donde están. Y en vez de tomar una posición de cambiar, se ofenden. Se ofenden. La palabra de Dios es ofensiva. ¿Usted sabe por qué? No porque Dios quiere separarte, pero porque Dios quiere cambiarte. Al menos que su palabra entre en nuestros corazones, no traerá cambio a nuestras vidas. Olvídese de eso. Usted puede saber mucha palabra aquí y no tener una transformación en su corazón. De hecho, estaba leyendo en unas noticias en internet de un profesor de teología de la Universidad de Harvard. Y el hombre estaba haciendo una exposición acerca de un tema muy controversial. Y su explicación fue tan tonta que me sorprendió. Aquí está un hombre que es profesor de la Universidad de Harvard con un grado de teología, pero no entiende el corazón de Dios en su respuesta. Usted puede saber mucha Biblia y realmente estar equivocado. Porque no es lo que yo sé, sino lo que me cambia. No es lo que yo sé, sino lo que me cambia. ¿Cómo ser dirigidos por Dios? Número 3, estar atentos y en paz. Estar atentos y en paz. Mis hermanos, esto toma y requiere fe. Yo tengo que estar atento y voy a estar en paz. Mi personalidad. Yo soy un hombre que me gusta las cosas en orden, medio detallista para hacer las cosas. Si mi esposa y yo salimos, ella se quiere subir en la van y darle al pedal de la gasolina y arranquen, ¿verdad? Pero yo quiero tener el mapa escrito, que ella tenga el mapa en el teléfono, la dirección es por acá y en qué punto nos vamos a parar, a la media hora le vamos a echar gasolina. Muy detallista, a veces exagerado, ¿verdad? Y mi esposa siempre me dice, la diversión del viaje es divertirnos durante el viaje. Bueno, ni imagínate, eso es agregado. Para mí es, salimos de aquí, llegamos allá y yo estoy bien, allá me alegro. Pero a veces es parte del proceso. Cuando estamos atentos y entendemos, hay paz en nuestra vida. Así es la relación con Dios. Cuando yo estoy atento a su palabra, trae paz a mi vida. Mire lo que dice Proverbios 8:34, dice, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día esperando a la entrada de mi casa. Dichosos, bienaventurados, bendecidos son los que ponen atención y los que esperan a las puertas cada día. La iglesia no está abierta todos los días, obviamente. Pero Dios está diciendo, cada día tú estás atento a lo que yo te quiero decir. Te despiertas en la mañana y dices, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame en mi trabajo, ayúdame con mi familia, ayúdame a avanzar hoy día. Dame favor en lo que yo tengo que hacer. ¿Qué estás haciendo? Poniendo a Dios primero. Estás enfocándote en el cada día atento a lo que Él desea de tu vida. Isaías 26:3 dice así, tú guardarás en cuanta paz. Dígalo conmigo, tú guardarás en completa paz. En completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, al menos que mi mente esté en Dios, no hay paz en mi vida. Yo estoy pensando, ¿cuándo me van a despedir del trabajo? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? No hay paz en mi mente porque mi pensamiento no está invertido en Dios. Y digo, yo comenzando conmigo, con el pastor, cuando mi mente está así, tengo que enfocarme en Dios. De hecho, últimamente lo que a mí me agrada hacer, que los cargo conmigo en la Biblia, es que yo pongo unos cuantos versículos y agarro mis versículos y comienzo a leerlo. Comienzo a leerlo, oh Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará a Dios, tú vas a salvar a mi familia, vas a cuidar de mi vida, se gozará sobre ti con alegría, Dios no está disgustado conmigo, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Cuando mi mente no está en Dios, yo pongo mi mente en Dios, aplicando su palabra en mi vida, estando atento, porque cuando eso es así, hay paz en mi vida, Dios va a traer paz a mí. ¿Qué hacemos? Nosotros nos enfocamos en las cosas que no debemos. Ponga su enfoque una vez más. ¿En quién? En Dios. Porque Él va a preservar su vida en paz. Y yo estoy confiado en Él. 3 cosas. ¿Cómo se ha dirigido con Dios hasta ahora? Lea y ponga atención a su palabra. Dele primicia. Tenga un espíritu humilde para escuchar lo que Dios dice y cambiar. Número 3. Esté atento y Dios va a traer paz a su vida. Y por último, para terminar hoy, punto número 4. Obedeciendo su voz. Mis hermanos, usted puede escuchar todo lo que usted quiera, pero al menos que usted haga, no va a poder. Y el éxito viene en la aplicación de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? La aplicación de la palabra de Dios es lo que trae la transformación. No es solamente asistir a la iglesia, no es solamente hacer nada de eso, sino aplicar a su vida lo que Dios está trayendo a usted. Eso es tan, tan crucial y tan importante. Si no lo hacemos, estamos perdiendo muchísimo de nosotros. Estamos perdiendo el enfoque de Dios para mi vida y para su vida. ¿Por qué? Yo estaba hablando con uno de mis hijos y yo sé qué le pasa a usted cuando usted le dice a su hijo, mira, mi hijo, yo necesito que tú hagas esto, aquello. Y cuando el muchacho o la muchacha no lo hace, usted está, pero mejor apártese el mar rojo, ¿verdad? Porque el hombre o la mujer está disgustada. ¿Por qué? Porque él escuchó, pero no hizo. ¿Cómo usted cree que se siente Dios? Lo bueno de Dios es esto, que Dios no es como nosotros. Dios no está disgustado con usted, porque la misericordia de Dios son nuevas cada día. Lo que sí Dios, yo creo en mi corazón, está, es triste. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios desea que usted llegue a la tierra prometida, pero al menos que usted obedezca lo que Él le está diciendo, no va a encontrar el resultado que Él le está prometiendo. Una vez más, al menos que usted haga lo que Él le está diciendo, no va a encontrar el resultado que Él le está prometiendo. Una tercera vez, al menos que usted haga lo que Él le está diciendo, no va a encontrar el resultado que Él le está prometiendo. No podemos. Queremos que Dios haga una promesa a nuestra vida, pero no quiero hacer lo que Dios desea que yo haga con tal de obtener esa promesa. Dios quiere una transformación y obediencia a lo que Él dice es importante. Termino con ese versículo, Ezequiel 33:32 de la versión Dios habla hoy, dice así. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, hablando él al profeta, como acostumbra hacerlo. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? La gente acostumbra ir a sentarse a la iglesia. Oh, está buena la cosa para oír tus palabras. Vamos muy bien hasta ahí, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. ¿Sabe lo que le está diciendo? Oh, yo voy a la iglesia, yo me sé los versículos, yo quiero que Dios me bendiga. Pero yo no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Próximo versículo. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene una hermosa voz y toca bien el arpa. Es decir, qué bonito está el mensaje, qué bonito está la música. Uy, me encanta todo eso. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. ¿Qué nos está diciendo Dios a todos nosotros hoy día? Yo deseo que tú salgas de la tierra donde está, donde no estás feliz, no estás fructífero, llegues a la tierra de abundancia que yo te tengo prometido, pero en el proceso vas a tener que hacer y crecer en tu capacidad de escuchar y hacer lo que Dios desea para tu vida. No hay otra manera de crecer y avanzar en la vida cristiana. Y si hay algo como pastor que yo deseo más y me haría súper orgulloso como pastor, es que usted comience a avanzar en su vida, que su matrimonio avance porque usted aplica la palabra de Dios, que usted sea bendecido en su empleo porque usted entiende lo que Dios desea de usted, que usted sea bendecido financieramente en su vida porque usted aplica los principios de la palabra de Dios para su vida. No hay cosa mejor que esa, que usted esté avanzando en su salud física porque está pidiendo que Dios le proteja y le bendiga en todas las áreas de su vida. Eso es una vida rica y bendecida porque aprendimos a escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué bueno es Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.